three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a esta nueva edición de Enredando, es la número 521. Como todas las semanas, 60 minutos que vamos a compartir en torno al mundo tecnológico. Hoy además, en nuestro Ciberchoco hemos invitado a que vengan a contarnos acerca del nuevo sistema de Double Check que se puede incorporar al correo electrónico de Gmail, alguna solución sin duda interesante si estamos acostumbrados al Double Check de WhatsApp, esa doble marca verde, pues imaginaos eso mismo, pero en el correo electrónico. Hoy hablaremos de ello en nuestro Ciberchoco. Y por supuesto estarán nuestros compañeros Miquel Carmona, también Mortanauta se dará una vuelta, tendrán seguro muchos asuntos interesantes para compartir. Comenzamos con el buzón del oyente, que esta semana nuevamente vuelve a estar vacío, pero ya sabéis la dirección, apuntad. oyentes@enredando.net, a esa dirección podéis enviar cualquier pregunta, consulta, lo que deseéis comentar. Esa es la dirección, oyentes@enredando.net, y por supuesto también os invitamos a participar a través del buzón de voz de Enredando llamando al teléfono 94 483 3009. Apúntalo, 94 483 3009. Está siempre disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Y seguimos hablando de vuestra participación. Nos vamos hasta las encuestas.
Enredando, la informática que se escucha.
Enredando.
La informática que se escucha.
Ya sabes que las encuentras en www.enredando.net, ahí tienes las encuestas en la columna de la derecha, puedes votar por todas ellas, siempre tienes cuatro a tu disposición y todas las semanas eliminamos la encuesta más antigua e incorporamos una nueva. Vamos con la que esta semana ya pues nos deja. ¿Te comprarías un reloj de pulsera que se conecte al móvil? Ahora que están los wearables, los dispositivos vestibles, pues te lo preguntábamos así, ¿te comprarías un reloj que se conecte al móvil? Bueno, pues tenemos empate. Sí, tenemos empate a un 43%. No, no lo necesito. Y otro 43% habéis dicho, depende del precio. Así que, de ese modo queda la votación. Empatados, no hay una respuesta ganadora. Depende del precio o no lo necesito, el no lo sé. Se queda limitado a un 14%. Y parece que hay unanimidad en las respuestas a la pregunta que te planteamos hace unas semanas. ¿Utilizas la red social Pinterest? Unanimidad al 100%, no, en absoluto. Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones que puedes encontrar en www.enredando.net. ¿Crees que tendrá éxito el sucesor de Blu-ray? Se ha presentado ese nuevo formato, el Archival Disc, y bueno, pues está llamado a ser el sucesor del formato Blu-ray. Te preguntamos si crees que tendrá éxito en el mundo audiovisual el sucesor de Blu-ray. Y la respuesta ganadora, además por amplia mayoría, 86% de vuestros votos, no, Internet lo ha sustituido, con lo cual consideráis que la forma de ver los contenidos a través de Internet sin estar almacenados en un disco físico, pues será lo que triunfe a partir de ahora. Y el 14% final, habéis contestado sí, pero como almacenamiento de datos, no como almacén de contenido audiovisual, como una un soporte para grabar imagen y sonido, sino para almacenar datos. Vamos con otra de las preguntas. ¿Alguna vez te ha fallado un pendrive? El 50% habéis contestado no, nunca. El 33% habéis respondido sí, de vez en cuando. Y el 16% final habéis contestado no uso pendrives. ¡Cuéntanoslo! ¿Te ha fallado alguna vez un pendrive? Cuéntanoslo en nuestra página web en www.enredando.net. Vamos con la encuesta de esta semana. La pregunta dice así: ¿te parece útil el doble check en el correo electrónico? Va a ser el contenido de nuestro ciberchoco y por eso pues te lo preguntamos, si te parece útil esta doble marca en el correo electrónico para saber que el destinatario pues ha leído ese mensaje. Bueno, suponemos que será que lo ha leído, no que ha sido entregado, porque el que haya sido entregado pues es algo bastante obvio, ¿no? Bueno, pues ahí está esta pregunta, esta cuestión que te planteamos esta semana. ¿Te parece útil el doble check en el correo electrónico? Las respuestas que te ofrecemos: sí, está bien; no, no es necesario; me da igual que lo tenga; o no lo sé. Esas son las respuestas a la pregunta: ¿te parece útil el doble check en el correo electrónico? Pues ya lo sabes, vota, 3w.enredando.net, ahí están todas las encuestas. Seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
En los últimos tiempos, el WhatsApp parece que está en todos los lugares, ¿no? En todos los teléfonos, la mensajería instantánea se instala. Y WhatsApp introdujo un signo que, desde luego, pues se ha hecho estándar y tiene ya su propio significado. Me refiero al double check, esa doble marca de color verde que indica que el mensaje pues ha llegado al dispositivo destino. Desde luego, mucha controversia, incluso en Internet, acerca de pues problemas y discusiones que se han formado en torno a este asunto, porque unas personas piensan que se ha leído, otras que se ha abierto y puede llegar a malentendidos y a muchos asuntos similares. Sin duda, viendo esta utilidad, a muchos se nos pasaría por la cabeza decir, bueno, ¿y cómo es posible que algo tan práctico, ¿no?, de poder saber en un momento dado si un mensaje ha sido leído o no puede llegar al correo electrónico? Por ello, pues hemos conocido que esto sí es así, sí puede llegar al correo electrónico, y vamos a charlar los próximos minutos con el responsable de producto de MailTrack, así se llama esta aplicación, con Gabriel García, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Gabriel.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenida a Enredando. Bueno, pues estamos conociendo la aplicación. Yo creo que explicar en qué consiste, pues más o menos lo he descrito con esa leve presentación, pero sí, cuéntanos los detalles y hasta dónde abarca vuestro proyecto.
Sí, bueno, tú lo has explicado muy bien y es nuestro claim, lo que ya lo decimos, somos un poquito el double check para tu Gmail, ¿no? De alguna manera estamos exportando un concepto ya súper conocido, muy popular de WhatsApp, Telegram y estos sistemas de mensajería móvil, al correo electrónico, un entorno, una tecnología en la que no había este acuse de recibo con algo tan sencillo, visual e integrado por todos como puede ser el double check. Entonces MailTrack es un poco eso, es un sistema de acuse de recibo dentro de tu correo electrónico, por ahora solo para Gmail y lo estamos en Chrome, que te avisa cuando el destinatario de un correo lo ha leído.
¿Cómo surgió la idea, Gabriel?
Un poco la génesis de MailTrack fue porque los tres fundadores estábamos trabajando en una empresa y surgió una necesidad, ¿no? Tuvimos la necesidad de poder saber cuándo alguien nos abría los correos y empezamos a buscar qué había en Internet, qué sistemas podíamos utilizar, y vimos una oportunidad de negocio, vimos que nosotros lo podíamos hacer mejor y podíamos hacerlo extensivo a todo el mundo, y de ahí esa es la génesis de donde surgió todo el tema de MailTrack.
Uh-huh. ¿Tenéis planes ya para ampliar el servicio pues a otros navegadores?
Sí, sin duda. Ahora solo estamos en Chrome, somos muy pequeñitos y hemos empezado por Chrome y Gmail, pero tenemos la idea de ampliarlo a otros navegadores, por ejemplo Firefox, que tiene una gran cuota de mercado. Ya tenemos, de hecho, entrar en nuestra web, podréis dejar vuestro email para que os avisemos si queréis cuando lancemos la versión para Firefox. Y estamos también muy enfocados en todo el tema mobile, porque hoy en día todo el mundo lo sabe, ¿no? El tráfico móvil, dispositivos, tablets, etcétera, está creciendo muchísimo y no podemos dejar la oportunidad de solo estar en las versiones de escritorio, así que estamos trabajando también para una versión MailTrack Mobile.
Uh-huh. ¿Posibilidad de incorporar este servicio, este sistema, en otras plataformas que no sean Gmail?
Sí, también lo tenemos contemplado en nuestro roadmap de producto. Cuando ya estabilicemos otros browsers y también el mobile, que tenemos muy importante, tenemos también ideas de exportarlo a otras plataformas, no solo Gmail, Yahoo Mail, Outlook, Hotmail, incluso uh-huh. otros proveedores de otros países.
Uh-huh. Desde luego nos llama la atención, ¿no? Porque algo tan práctico y desde luego pues tan estandarizado, quizás WhatsApp ha sido quien nos lo ha puesto delante de los ojos casi las 24 horas al día, pues que no haya surgido la idea, pues no sé, por ejemplo Gmail, ¿no? Que lo haya incorporado en sus productos, desde luego pues habéis visto esa oportunidad. ¿Podría ser una amenaza de cara al futuro, pues que una de las grandes plataformas quisiera implementar este servicio, este sistema?
Claro, siempre está en nuestro análisis de preocupaciones que tenemos ahí, siempre está que lo puede implementar. Creemos que es poco probable porque Google ya tiene un poco esta fama de ser un poco evil, ¿no? De tener esto uh-huh. un poco así. Entonces, dudo que lo implementen porque además los sistemas que hay en el mercado son muy enfocados ya a un perfil muy business, muy, muy profesional. Bueno, nosotros también lo estamos enfocando a un perfil mucho más abierto, ¿no? Porque cualquier persona puede tener la necesidad de saber si ese correo ha sido abierto o no.
¿Cuál es vuestro objetivo de aquí, no sé, por ejemplo, en un horizonte de 5 años, por ejemplo, cómo os gustaría estar, qué os gustaría ser?
Bueno, nos gustaría tener una gran base de datos de usuarios. Nosotros queremos hacer extensivo MailTrack, que todo el mundo pueda tener MailTrack en su Gmail, en su Yahoo, en su plataforma de correo electrónico. Porque creemos que es una necesidad que no está bien cubierta y que puede ayudar a mejorar el correo electrónico, una herramienta que es imprescindible en entornos business, indudablemente, pero también cada día en entornos personales. Lo cual queremos que la compañía sea provechosa en este sentido, que tengamos nuestra base de datos de usuario, que podamos ayudar a crear un mail mejor para todo el mundo. Y tener también nuestras features un poquito, que MailTrack sea un producto más redondo con alguna funcionalidad mejor y más interesante.
Uh-huh. En cuanto a lo que sea el modelo vuestro de negocio, sí que pues bueno, nos llama la atención, y sobre todo hay algo que es importante, y es que en Internet parece que estamos acostumbrados los usuarios a no pagar, ¿no? Por servicios. Cuando algo nos quieren cobrar, torcemos el morro, parece que no nos gusta esa idea. ¿Cuál es el modelo de negocio que habéis diseñado para esta aplicación?
Sí, básicamente, ahora estamos en un modelo freemium, ¿vale? Básicamente, MailTrack ahora es totalmente gratuito, cualquiera se lo puede instalar. Más adelante empezaremos a hacer funcionalidades más con un perfil más profesional, algunas funcionalidades de pago. Posiblemente el tema del mobile pueda que entre en la versión de pago, funcionalidades extra como el scheduling de emails, programar un email, lo escribo ahora y se enviará más adelante. Algunas funcionalidades que tenemos en el roadmap que creemos que pueden ser para usuarios ya de un perfil diferente, que ya puedan pagar o que quieran tener mejoras en su correo electrónico.
Uh-huh. Bueno, pues esa es la forma en la que habéis diseñado este servicio. Por cierto, ¿funciona en Mac?
Funciona en Mac, funciona en Linux, en Windows, en cualquier plataforma que tenga un Chrome. Básicamente ahora tenemos una extensión de Chrome, se puede instalar en cualquier Chrome y independientemente del sistema operativo que vaya debajo.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está, sistema operativo el que sea, simplemente con que haya un navegador Chrome vale, y con que sea Gmail la cuenta de correo. Gabriel, antes de irnos, ¿cuál es la dirección de correo electrónico donde está toda la información?
Muy sencillo, todo lo podéis encontrar en mailtrack.io. Allí tendréis los botones de descarga, podréis ver nuestras preguntas frecuentes, podréis consultar toda la información para quien tenga más dudas, y sin ningún problema estamos totalmente dispuestos a escuchar todas vuestras opiniones, quejas, mejoras, lo que queráis, en feedback@mailtrack.io. Os atenderemos de la mejor manera posible.
¿Cuántas personas a día de hoy más o menos se han descargado la aplicación?
Ahora ya somos más de 30.000. Llevamos como unos 4 meses con el producto y ya tenemos 30.000 usuarios. Realmente estamos muy contentos, pero queremos que esto siga siendo extensivo y que la gente pueda disfrutar del producto.
Bueno, pues enhorabuena por el éxito de este proyecto. Sin duda suena muy bien. Eso de tener el double check en nuestro correo electrónico puede ser una grandísima idea. Ha surgido de vosotros, lo habéis implementado y ya está disponible. Gabriel García, responsable de producto de Mailtrack, pues que ha sido un placer compartir contigo este tiempo de radio y mucha suerte de aquí en adelante.
Muchísimas gracias.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, no perdemos un instante. Nos vamos ya con Mortanauta, que ya está listo para su sección F1. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Se han regado mucho?
Sí. Y bueno, lo que me han dejado, porque tengo un teléfono de Madrid que me está, venga, llamar. Y cada vez que descuelgo, él cuelga.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, ¿y qué sospechas que puede ser?
Pues no lo sé, pero he metido el número en Google.
Ajá.
Y no soy el único caso.
¿Ah, sí?
Sí. Que cuando pasan estas cosas, ya tenéis un número sospechoso, una cosita de esas, bien sea Google, bien sea Bing, bien sea Yahoo, bien sea vuestro buscador preferido, mete el numerito y a ver si la gente comenta algo. Y bueno, y descubrís que eso, que no soy el único caso que pasa esto. Y muchas veces lo que intentan es que contestes tú esta llamada, y ahí, bueno, pues puede ser un poquito de lo que de todo hay en esta vida, ¿no? Puede ser marketing telefónico, puede ser, no sé, que te cobren por la llamada, tarificaciones especiales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en estos casos es bueno que tengáis, digamos, esa búsqueda en internet. Además, también hay aplicaciones en estos smartphones que por fin te hacen honor a esa palabra de smart, inteligente en inglés. Entonces, da igual un poquito la plataforma que tengáis, ahí siempre hay alguna aplicación que lo que te hace es, bueno, pues generar una lista blanca y una lista negra. La lista negra son los números de teléfono que no están permitidos. Aquí pueden ser exnovios, exnovias, etcétera, etcétera, ¿no? Que están la matraca. Pues bueno, los incluís en esa lista negra. Y bueno, y cuando llama, yo he visto una aplicación que es muy divertida, que te da dos opciones. Primero, que te da como ocupado, por lo cual ni te molesta. Lo otro es que tampoco no te va a sonar el teléfono, pero lo que hace es descuelga y cuelga. Así le cobra los 15 céntimos de establecimiento de llamada.
Sí, sí, eso parece que lo han sacado los operadores.
Eso ya es con mala leche.
Sí. Bueno, pues yo creo que es interesante hablar de ello. Yo ya desde hace año y pico, ¿no?, que tengo instalada la aplicación. O sea, estás hablando de algo que yo creo que es la aplicación number one que hay que ponerse en el móvil nada más tenerlo, ¿no? Y que en este momento seguro que a más de una que nos está escuchando está diciendo: oye, cuéntanos qué aplicación es, que eso lo voy a instalar porque tengo pues ciertas personas o no personas, ¿no? Porque también hay veces que ya no son ni personas, ¿no? ¿No? ¿Está el titular de la línea? Esas llamadas no suenan, ¿no? Es que le vamos a hacer una oferta que no va a poder rechazar y tal, ¿no? En plan, nunca vamos, que suena más a mafioso que otra cosa. Bueno, si no vas a poder rechazar, joder, me están dando miedo,
¿eh?
Ya te
estás imaginando encima de tu cama o la cabeza a un caballo y esas cositas.
Efectivamente, bueno, pues sí, efectivamente, yo tengo instalado el Calls Blacklist, se llama la aplicación que tengo yo, y de verdad se la recomiendo a todo el mundo. Ya no es, cuestión, porque hay alguno que dice: es que ponerte esto parece que estás despreciando a alguien. No, yo estoy hablando de llamadas de estas automáticas que te aburren todo el día, que te pasas todo el día descolgando. Bueno, pues al final las fichas con esta aplicación las pones y solamente verás ya las notificaciones. Incluso la que tengo yo creo que también para los SMS, no los da como entregados, o sea que bloquea también los SMS. Y bueno, pues es una forma increíblemente, es que simplemente el mero hecho de decirlo, pues parece que estamos yendo contra la comunicación y tal, ¿no? Pero es que también es verdad, ¿no?, que hay unos abusos terribles, ¿no?, por parte de distintas empresas que usan las llamadas, sobre todo a terminales móviles, ¿no?, para ofrecerte sus servicios, pero de una forma demasiado insistente, demasiado machacona, y la verdad, pues que tampoco estás para estar todo el día cogiendo esas llamadas, así que al final, pues es una solución, y bueno, pues no me extraña que te haya pasado eso, porque vamos, yo creo que hoy en día es algo bastante habitual, y seguramente a más de una que nos está escuchando, está ahora mismo buscando en la tienda de aplicaciones la aplicación para instalarla en el teléfono y decir, hombre, por fin, soluciona todas esas llamadas. Pues bueno, pues sí que la hay.
Y además yo con un teléfono normalito, cuando todavía los smartphones no estaban, ¿no? Pues me pasó un caso similar. En este caso era un teléfono de adultos. O sea, ya era un poquito más esperpéntico. Uh-huh. Porque vamos, ni sé dónde habían sacado teléfono y esas cosas. Pero bueno.
Pero un teléfono de adultos que te llamaba a ti.
Sí, para que yo contestase la llamada, y luego te salió una mujer y yo, oye, no, estás interesada en mí, no sé cuánto. Sí, perdona, tía.
Pero bueno, ¿cómo pueden andar haciendo eso?
Sí, bueno, sacan el teléfono, por ejemplo, no sé, de un currículum que podéis enviar a un trabajo o a cualquier otro sitio.
Sí.
Y ya está. Y bueno, pues apareces en los listados, ¿no?
Desde luego es que es un...
Vuestros números de teléfono se compran y se venden.
Sí, está claro.
Uh-huh. Y entonces, bueno, pues la cuestión era esa. Y claro, yo digo, no, era un teléfono normalito, un Sony, pero de hace bastantes años. Uh-huh. Y coge y yo llamo al operador, en este caso son los señores de rojo, y en aquel uh-huh. tiempo.
Sí.
Y dice, oye, mira, pasa esto, ¿qué podemos hacer?
¿Y qué te dijeron?
Y decían que, bueno, te podemos bloquear todas las llamadas entrantes.
¡Qué buena! Muy bien, buena solución.
No me dejes sin teléfono. Yo quiero que me bloquees este número de teléfono.
Claro.
Y no te daban ninguna solución.
No, sí,
entonces,
lo sé.
Entonces dices, estoy vendido.
Ha habido y hay, presente. Hay muchos abusos con este asunto. Y bueno, lo que has comentado y que lo recalcamos, insisto en que estoy seguro que más de una persona pues ahora mismo está diciendo, qué bien, lo voy a instalar y lo voy a poner y está. Y mucho seguro que también lo conocéis ya, ¿no? O sea, que quiere decir que esto, pues en cuanto se lo oyes a algún amigo o alguna amistad que te dice que existe la aplicación, vamos, tardas milisegundos en ponerla. Y dices, qué bien. La primera aplicación que de verdad veo útil. Y es que es el antisentido, Morta. O sea, lo que estamos diciendo es el antisentido. Estamos hablando de poner una aplicación a un terminal que sirve para comunicarse para que no te puedas comunicar.
Pero no, es para que te puedas comunicar con la gente que tú quieres comunicar.
Ah, bueno, sí, también lo puedes ver así, sí.
Yo lo veo de eso, que tú recuperas lo que es ese teléfono. Lo otro parece que es, todo el mundo te puede llamar a cualquier hora, a cualquier momento, no sé cuántos.
Sí.
Incluso estas aplicaciones también lo que suelen tener, que a partir de cierta hora no te entren llamadas,
exacto,
salvo algunas concretas, por ejemplo, tu familia, ¿vale? Te puede llamar a las 3 de la mañana porque no sé cuándo, se ha tocado la lotería y mañana puedes dejar de trabajar y para no te levantes temprano te llaman.
Sí. Vale.
Eso, pero claro, y no es eso que te llama cualquiera a las 3 de la mañana y hola, sí, no. Te permiten a partir de cierta hora corto las comunicaciones.
Sí,
salvo fulano y mengano y citano.
Sí, me suena que la aplicación que yo tengo instalada, la versión de pago, te permite hacer todo eso. O sea que...
No, existen muchas aplicaciones de esas. Por ejemplo, si ponemos que como Android es el más conocido, vamos a Google Play, ponemos Blacklist y nos van a salir unas cuantas.
Exacto,
¿no?
Entonces, elegimos según, alguna y las vamos probando.
Según
y...
nuestras necesidades, pues vamos eligiendo una u otra. Ahora bien, también leeros, lo que es las condiciones. No vaya a ser que para aceptar un bloqueo de llamadas estemos vendiendo nuestra alma al diablo.
Ya, sí, también puede ser.
O sea, no seáis tampoco tan pardillos. Coger, leer las condiciones, que os convencen, nos convence. Vale, punto. Y ya está.
Sí, pero hay muchas que son totalmente neutras, se pueden instalar y no tienen ninguna contraindicación, ¿no?
Hay miles. Por ejemplo, ha sido una búsqueda rápida, he metido en Google Play Blacklist y ya me están saliendo 3, 6, 9 gratuitas.
Sí, las hay.
Directamente, porque no me parece más. Si yo filtro por resultados, si doy aplicaciones, pues aquí ya me está sacando una página entera simplemente de gratuitas.
Así que
tiene que funcionar bien.
Ahí está, no, que no hay problema. Venga, vamos a ir ya a asuntos de consultas, ¿no? Que nos han enviado los oyentes.
Bueno, con 5 minutitos no sé si me va a dejar mucho tiempo, pero bueno.
Bueno, venga, vamos a intentar.
Vamos a dar zapatilla.
Dale.
Bueno, Luis nos comenta un problema, que está tan tranquilo con su móvil y de repente le aparece un mensaje, error en tarjeta de memoria. Vale, tiene una tarjeta micro SD, como tantos y tantos aparatos en este mundo, y directamente le aparece ese mensaje de error, ¿vale? Y pregunta qué ha podido ser, cómo puede recuperar la información, etcétera, ¿vale? Y esto viene muy a a cuento, porque tenemos en, la, en las encuestas una pregunta sobre ¿te ha fallado alguna vez el pendrive? Por lo cual podemos decir, ¿te ha fallado alguna vez la tarjeta micro SD? Y viene a cuento porque los dos utilizan la misma tecnología, que se llama tecnología flash, ¿vale? No confundir con el navegador, que es diferente cosa, pero esto es memoria flash. Bien, como es la misma tecnología, tiene las mismas ventajas y las mismas desventajas. Es una tecnología que ha avanzado muy 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 rápido. Hace 10 años, por poner un ejemplo, yo me compré un pendrive de 128 megas, me medía 10 centímetros, ¿vale? Y me costó 100 euros, precio de amigo. Actualmente, por 30 gigas, o sea, por 30 euros, tenemos 64.000 megas y caben menos de una uña. Entonces, lo milagroso no es que falle de vez en cuando, lo milagroso es que no falle tanto. Porque tenemos, estamos hablando de plásticos finos, se ha producido una miniaturización, es decir, hacer las cosas muy pequeñitas, microsoldaduras, plásticos finos para aprovechar bien el sitio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son piezas maravillosas, auténticas virguerías tecnológicas. Y ha habido una evolución muy rápido. Es una tecnología bastante fiable, ¿vale? Pero, como siempre, está se corre el riesgo de que se produzcan fallos. Por lo cual, como cualquier almacenamiento de información, tenemos que hacer una salvaguarda de datos, un backup. Como queráis, copiar directamente los archivos y moverlos a otra carpeta, a un programa especializado, etcétera, etcétera. Cualquier forma, pero si tenemos información importante, tenemos que respaldarla, independientemente del soporte que sea, bien sea memoria flash, bien sea memoria tradicional, bien sea CD-ROM, bien sea lo que sea. Respaldar siempre la información siempre nos va a ahorrar problemas. Ahora bien, por mucho que respaldemos la información, siempre hemos sacado una foto a última hora, actualizado un contacto o grabar algo en el disco duro posterior a la última backup, a la última copia de seguridad. Bueno, entonces, ¿cómo recuperamos esa información? Depende del problema, seguimos con la tarjeta de micro SD, pues bueno, puede ser más o menos difícil. La tarjeta de micro SD, lo mejor es que vayáis probando en todos los soportes que tengáis, bien sean cámaras de fotos, bien sean ordenadores, bien sean otros móviles, todo lo que soporte tarjeta de micro SD se lo enchufáis. Independientemente de una cámara de fotos, no puede leer archivos, me da igual, lo vamos a utilizar como, digamos, como una especie de lector de tarjetas para conectar los otros ordenadores, y nuestro ordenador va, a través de la cámara de fotos, va a poder leer esa tarjeta. Por lo cual vamos a intentar acceder a la información de esa forma. En el caso de Luis, que nos planteaba, eso no era posible, o sea, porque no le reconocía en ningún aparato que tenía en casa la tarjeta, por lo cual digamos que tenía mucha pinta de muerta, que se había muerto, pero probar eso. También hay que tener en cuenta en este aspecto una cuestión. La tecnología, como os he dicho antes, ha avanzado muy rápido. Entonces hay lectores de tarjetas que leen de 4 para abajo, de 8 para abajo, de 16 para abajo, de 20 para abajo. Si tenemos una tarjeta de 32, puede estar bien o mal, pero le metemos a la tarjeta, al lector de tarjetas que ve de 20 para abajo y no es capaz de leerlo, no lo va a detectar. Entonces, bueno, tener eso también en cuenta, no porque simplemente no lo lea, no lo des por perdido. Siempre probar en el aparato más moderno que tengáis. Sea del tipo que sea, móvil, no sé qué, no sé cuántos. Obviamente, esta tarjeta era una tarjeta 16. El día anterior le estaba leyendo a Luis esa tarjeta, por lo cual ese aparato es capaz de leer lectores de 16 gigas, ¿vale? Pero bueno, probar todo aparato que tengáis en casa. Que no es posible, bien. Que no tenemos ninguno, bueno, pues mala suerte. ¿Qué vamos a hacer? Probar amiguetes, etcétera, etcétera. Normalmente, si la tarjeta tiene posibilidades, os va a aparecer una opción de esta tarjeta hace falta formatear. Vale, no leáis a formatear porque se van a desaparecer los datos. Lo que vamos a hacer es no leáis a formatear y meter un programa, por ejemplo, o de recuperación, que puede ser Recuba. Pondremos el enlace en la página web. Vamos a intentar acceder a ese dato. Vamos a tener fortuna o no fortuna dependiendo de cómo se haya producido el error. No os voy a dar garantía de recuperación. Pero bueno, sí podemos, sí que se hacen a veces pequeños milagros. Entonces, bueno, aparte de eso, tal. Si no os aparece la opción de formatear, pues posiblemente, pues es que, como os he dicho, son microsoldaduras, soldaduras microscópicas, pues bueno, ha cogido pues igual un cambio de voltaje y se ha quemado la tarjeta. Mala suerte en esta vida. Recordar que estas cosas suelen tener también garantía de por vida. Por lo cual vais a la tienda, señor, dame otra nueva. ¿Por qué? Porque es que miras tal. Ahora bien, si la tienda está a 20 kilómetros, si la tarjeta os ha costado a 5 euros, pues no merece la pena. ¿vale? También tiene que ser un poquito lógicos en esto. Y también los fabricantes lo tienen en cuenta, que por 5 euros no vas a ir de aquí a 50 kilómetros. Eso se lo tienen claro. Por lo cual muchas veces esas cosas se tiran y se termina antes. Pero bueno, normalmente estas cosas, dependiendo de la marca, también tienen garantía de por vida, que es una, bueno, es un pequeño detallito, que nos dice que esa pieza es de fiar y en caso de que haya problema, pues que no la cambian, que siempre está bien. Bueno, un poquito acelerado, pero eso era el tema.
Bueno, pues sí, desde luego, porque hemos empezado con otro asunto, pero bueno, también es importante este y sí que me gustaría además, Mortal, si puede ser que en próximos programas volvamos a traer, ¿no? Porque este fin de semana además he tenido un caso, ¿no? De un problemilla que me ha surgido con un amigo de formatearle precisamente el pendrive. Y no sabía yo que cabían 64 gigas en un pendrive, pero bueno, en fin, los pelos se te pueden poner como escarpias, ¿no? Como formatees un dispositivo de almacenamiento y con tanta capacidad, pero bueno, desde luego que sí, podemos hablar de todo ello, recuperación de archivos cuando has formateado un dispositivo, sí, y más cosillas que podemos hablar.
Pero cuidado con los formateos, que os caiga el diablo.
Sí, desde luego. ¿Estás segura? Además, lo preguntan tres veces, ¿eh? ¿Estás segura que quiere? Pero sí, que sí, hombre, sí, que sí. Así que bueno, pues de todo ya hablaremos. Yo creo que además tan estandarizados y tan extendidos, ¿no?, que están las tarjetas de memoria, yo creo que está muy bien dedicarle un poquito de tiempo y que los oyentes puedan primero tener cuatro ideas importantes, ¿no?, acerca de estos dispositivos y que también les dé pie a poder averiguar y poder utilizarlos de una forma muchísimo más completa, estas memorias de almacenamiento. Concluimos la sección, recordamos cuál es la dirección de correo electrónico a la que pueden escribir nuestros oyentes para participar en esta sección.
f1@enreando.net.
Y también, por supuesto, a través de la página web de Enreando y del buzón de voz. Muchas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4 Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Tienes la sensación de estar pagando de más en tu factura de teléfono? Cambia al sistema de telefonía que ya triunfa en el norte de Europa, la Voz IP. Day2Com te ofrece las llamadas a móviles a 8 céntimos el minuto y a 2 céntimos a teléfonos fijos. Y muy importante, no cobran establecimiento de llamada. Si hubiera una avería, no te preocupes, porque tienen servicio técnico propio que te atenderá directamente, sin esperas. Llama ahora al 94 477 1581 o entra en day2.com y ahorra. Day2Com, la telefonía para empresas más avanzada y al mejor precio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Que se escucha.
Estamos ya casi en el tramo final del programa y como siempre es el momento de recibir a Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, Rafa. Uy, estoy como filosófico y estoy filosofando y estoy...
Pues que eres el pitufo, sí. filósofo.
No, es que me pasó una cosa curiosa. Bueno, la semana pasada me ocurrió un acontecimiento. Estaba escuchando Enredando la repetición con mi madre, casualmente con mi madre, y estuvo escuchando el Ciberchoco, y me dio un poco de risa, la verdad, lo que me dijo. Pues dice que había, nada, es que comentabais que había que dejar las cosas en el portal, y dice mi madre que no le deje nada en el portal, que se lo lleva.
¿Cómo han cambiado las cosas? Tu madre sí que sabe, ¿eh?
Mi madre sabe lo que es un portal.
¡Hombre!
Y yo le digo,
sí.
Es que en el ordenador, ¿qué es el ordenador? Un portal es un portal.
Desde luego, desde luego que sabe muy bien lo que es un portal y que no es conveniente dejarlo porque suelen volar, claro. Se le ponen alas a las cosas que
si
tienen en el portal.
Si dejas cosas en el portal, se las llevan fijo.
Uh-huh. Vale. Así que, pero es que es un portal especial. El nuestro es el portal de Enreando.
Sí, sí, sí. Pues eso, que si como dejemos cosas en el portal, se las llevan. Hay que tener cuidado en dejar las cosas. Pero oye, es curioso, ¿no? Las palabras, ¿no? Cómo han cambiado el significado con estas nuevas tecnologías.
No, está claro. Y además, no sé cuál es la relación de un significado de portal y el otro, ¿no? Porque realmente tampoco es que hay una vinculación, ¿no?
Pues no, realmente no tiene nada que ver. No le veo yo tampoco el sentido, pero bueno. Uh-huh. Se le llamó así portal, aquí se le llamó en su momento.
Exacto, eso es lo que hay que decir, que se le llama portal, pero no tiene ninguna vinculación con el portal de las casas, sí, ¿no? Por ejemplo.
No tiene portero automático, no tiene escaleras que van a los pisos, ni nada por el estilo.
Ni ascensor, sí, eso es.
Ni ascensor tampoco, las que tengan. Bueno, pero en cualquier caso, me ha dado que pensar, ¿no? Esta filosofía que te he estado diciendo, que he estado filosofando estos días, pues de estas palabras, ¿no? Que las utilizamos con las nuevas tecnologías y que tienen un significado anterior a muchas de ellas, anterior a, hasta revolución, ¿no? De Internet.
Muy bien, bueno, pues estamos ya en la revolución más que avanzada ya, ¿eh?
Sí, pero bueno, que hay gente todavía, como mi madre, que son personas ya mayores, que vamos, les hablas de portal y ellos saben lo que es un portal perfectamente.
Bueno,
me suben para ir para casa.
Lo que pasa es que hay términos en el mundo tecnológico, igual que en cualquier otra especialidad, iba a decir jerga, ¿no? Pero casi, ¿no? Y la verdad es que siempre he sido bastante reacio, ¿no? A utilizar esas palabras, porque pienso que en muchos casos nos pueden alejar, ¿no? De las personas, porque, claro, pues alguien si no entiende, no sé, por ejemplo, ahora no me viene ninguna a la memoria, ¿no? Pero hay muchas palabras que sí que pueden, pues, lo de bajar, subir, ¿no? Cuando se dejan ficheros en Internet y cosas así. Sí. Bueno, eso es más o menos entendible, pero sí, por ejemplo, lo que has dicho tú, portal, ¿no? Pues que alguien puede pensar en lo que es un portal y sin tener conocimiento, ¿no? Y realmente, pues, suena extraño, ¿no? Así que, pues sí que hay mucha terminología que además se puede limar, porque es que lo bueno de todo esto es que existe un sinónimo, existe una palabra semejante que puede dar otro entendimiento y hacer que sea sencillo, ¿no? Porque el portal, pues página de internet o, no sé, sitio. Mm. El sitio en internet, ¿no? O sea, algo
sí,
más.
Sí, pero
así.
Un sitio puede ser. Los sitios hay de muchos tipos.
Yo creo que viene,
también,
yo creo que, Miquel, lo de portal viene porque portal se usa también en inglés. Mm. Es una palabra típica. Lo que pasa es que portal, evidentemente, no tiene el significado que tiene en castellano. Así que, claro, yo creo que viene de ahí, ¿eh? Que al final, pues cuando alguien escuchó la palabra portal en inglés, dijo, mira qué bien, ahora entiendo, el portal, ya está, bautizado queda, ¿para qué vamos a cambiarlo? Ya está, pero claro, el significado no es el mismo.
En castellano no es el mismo, ¿no? Yo no sé qué significa portal en inglés.
No, pues lo mismo, un sitio, un sitio, sí, donde se reúne información, o bueno, siempre ha tenido ese significado, pero es distinto, pero evidentemente no tiene significado.
O sea, donde se entra a la casa, no es portal. Sería hall o cómo sería eso.
La casa sí, pero no sé cómo se dice en inglés, pero desde luego portal no es, ¿eh? Eso está claro.
No, yo ni idea, en inglés, sabes que mi inglés es muy muy escaso.
Venga, vamos a comenzar.
Vamos a comenzar hablando de algo relacionado al software. No, vamos a hablar de algo relacionado con el software libre. Bueno, tengo que decir una cosita nada más, que es que se nos acaba ya hace una semana estuvimos hablando del empujoncito de la para apuntarse, para venir con nosotros a la Euskal Encounter 22. El plazo para la Gipuzkoa Encounter también estuvimos hablando hace unas cuantas semanas, ya creo que meses ya. Y bueno, ese plazo ya se acabó hace bastante y este plazo se finaliza en estos días, en unos cuantos días, el próximo día 2 de abril. Y bueno, pues que hay que apuntarse antes, el que quiera apuntarse, ahí en el foro de Enredando hay un mensaje en el que hablamos pues de cómo es la manera de apuntarse para poder acudir con nosotros a la Euskal Encounter, el que esté interesado, cualquier sitio, hay gente que se ha apuntado con nosotros, que es de Burgos, gente de Valencia, gente de Sevilla, o sea, sin ningún problema puede apuntarse, tiene que venir lógicamente a Bilbao, porque se celebra en el BEC de Baracaldo, y bueno, pues el que quiera apuntarse, pues aquí será bien recibido, por supuesto. Pero antes del día 2 de abril, el tema en el foro se llama Empujoncito Euskal Encounter 22-2014, entre paréntesis.
El hilo, otra de las palabras curiosas, el hilo del foro.
Sí, el hilo del foro. Sí, que un hilo es lo que es, de cuando se cose y eso, está claro, ¿no? Lo que no sé, en los hilos estos muy bien, pero no veo las agujas por ningún sitio.
Pues no le digas a tu madre lo del hilo, que la liamos, ¿eh?
Seguro, dice, ¿cómo? Trae para acá la caja que tengo un montón de hilos. ¿De qué color quieres?
Bueno, venga, comenzamos.
Otra cosita, una cosita nada más. La página, para que no sepa qué es esto de la Euskal Encounter, la página es www.euskal.org. Vamos a hablar de algo relacionado con el mundo software libre. ¿Te parece?
Adelante.
Vamos a hablar de una distribución de la que hace mucho que hablé de ella. Y bueno, vuelvo a hablar otra vez porque tienen una nueva versión disponible. Se trata de Wi-Fi Slacks, que ya han sacado la versión 4.8, y es una distribución creada especialmente para hacen lo que llaman auditorías de seguridad Wi-Fi o wireless. Realmente es para reventar contraseñas de Wi-Fi. Para eso sirve, ¿eh? Pero bueno, dicen que es para aumentar la seguridad. Uno mismo puede utilizarla para ver cuán segura es su contraseña Wi-Fi que tiene, del Wi-Fi que tiene en su casa, ¿no? Por ejemplo. Es una cosa interesante saber, ¿no? Antes de que te lo haga otro, pues decir tú, bueno, voy a poner este disco y voy a intentar conectarme a mi propia Wi-Fi sin ponerle la clave en ningún momento. Y si puedo conectarme, pues está claro que la clave que tengo no es muy fiable, o el sistema de cifrado que estoy utilizando tampoco es muy fiable. Entonces, pues se trata de eso. Wi-Fi Slacks es un sistema creado para eso. Esta última versión es la versión 4.8, que está disponible pues hace muy poquito tiempo, la verdad. En la página web de ellos, esto es una imagen, es un ficherito ISO que se descarga en el ordenador y se graba en un CD, y la página para poder descargársela es www.wifislacks.com. Lo va a deletrear wifislacks.com, wifislacks.com. Y también hay una información muy interesante sobre esto en la Wikipedia. Y también la dirección es muy sencillita, es es.wikipedia.org/wiki/wifi/slash, como ya hemos dicho antes, ¿no? Y comentan eso, pues, que es la versión 4.8. Ah, mira, aquí tengo la fecha, 4 de marzo. En 4 de marzo, en este mes, si nos escuchas en marzo, es en este mes, si no, ya es el mes pasado, porque estamos ya casi a caballo ya. Y bueno, pues es una distribución que viene de la unión de varias distribuciones que andaban por ahí creadas pues para precisamente para hacer auditorías de seguridad Wi-Fi, pues las unieron y crearon esta Wi-Fi Slash, como aquí comentan, ¿no? Pues nace, pues dice, de la unión de dos grandes distribuciones, Auditor y WHAX, Watch. Y bueno, la página ya la he nombrado y la página de la Wikipedia también. Pasamos a otro tema.
Muy bien, muy interesante. Además está investigando porque he sido usuario de esta distribución y efectivamente la que yo conocí es Backtrack. Backtrack es una distribución justo anterior a Wi-Fi Slacks, así que se estaba buscando esa relación porque me sonaba que había cambiado de nombre, pero bueno, pues ya averiguo cuál era el anterior y el actual.
Backtrack no me suena a mí. Esta viene más bien de Auditor y de Watch, no de Backtrack.
Bueno, pues Backtrack
esa parte.
Backtrack es anterior, también pues tenía esa intención para ser, sí. Estaba diseñada para asuntos de auditoría y seguridad, y es la precursora de Wi-Fi Slacks.
Comentan en algunas páginas que esta distribución Wi-Fi Slacks está basada en Slackware. En la distribución de Slackware, sí. Que es una de las distribuciones históricas del mundo del software libre. Y dicen que el que quiera utilice, incluso si no quiere utilizarla como en su sentido de chequear la seguridad de las redes Wi-Fi, pues puede utilizarla pues para utilizar un Slackware sin tener que pelearse con la distribución propia distribución de Slackware, que viene pues mucho más sencilla para poder utilizarla. En algunas páginas que he leído pues comentan eso. Con lo cual pues es interesante también, ¿no? Pues tener esa posibilidad de decir, bueno, otra distribución distinta de Ubuntu o de Linux Mint o de Debian o tal, es la WAR, otra filosofía distinta en cuanto a distribuciones, pues tenemos la posibilidad de probarla mediante Wi-Fi Slacks, que es este han hecho con esta distribución, han hecho un combinado preparado para eso, pero que puede utilizarse pues para ver cómo es un slackware, por ejemplo, sin tener que pelearnos con la propia slackware, que dicen que es un poco, está diseñado un poquito para expertos, uh-huh, para gente un poquito más experta. Y sin embargo, este Wi-Fi Slacks vale para todo el mundo.
Por cierto, me imagino, Miquel, que no irás a comentar el otro uso principal que tiene Wi-Fi Slacks, ¿no?
El otro uso principal que tiene Wi-Fi Slacks, el otro uso principal, sí, creo que lo he dicho, ¿no? Lo de reventar las contraseñas.
Esa
ya lo he dicho al principio.
Pues entonces que no estaba atento. Es que es por lo que más conocida es, ¿eh? Es por lo que más conocida es.
Bueno. Eso finamente se llama auditorías de seguridad.
Ahí está. Voy a auditar.
Mucho más bonito.
Lo que pasa es que las auditorías de seguridad se pueden hacer. Ahora bien, no hemos dicho de qué red, si es la nuestra o la del vecino. Está claro.
Si lo hacemos sobre la nuestra, es auditoría seguridad. Si lo hacemos sobre la del vecino...
Eso ya es otra cosa, pero bueno, vamos a decir que es una auditoría. Si alguien nos dice algo...
Entramos en el mundo del hacking ya.
Vecino, te estamos auditando en la red. No te creas. No, que no es una intrusión. Oye, qué lento va tu internet, por cierto. Que me he colado. Perdón.
Si solamente me descargo 227 películas... espera, que no es...
Bueno, venga, dejamos ahí la Wi-Fi Slacks, desde luego un campo importante e interesante para que cacharreéis. Ahí lo dejamos abierto, la puerta abierta.
Pasamos a otro tema.
Adelante.
Si tenemos tiempo, tenemos tiempo.
Sí, sí.
Vamos a hablar de Acetone ISO, un software para GNU Linux, preparado especialmente para poder utilizar, para poder leer diferentes tipos de formatos de imágenes de disco. Normalmente los programas de GNU Linux... si nos descargamos un archivo ISO, pues vamos a poder verlo pues, prácticamente como cualquier software, porque existen muchos. Pero si tenemos algún otro tipo de fichero de imagen de disco creado por algunas aplicaciones privativas, como pueden ser Nero, como pueden ser pues algunas otras más, pues eso tenemos ahí la pega para poder abrir ese tipo de imágenes. Para eso tenemos este software llamado Acetone ISO, en concreto es Acetone ISO 2. Soporta un montón de diferentes imágenes de ISO, de formatos, como pueden ser ISO es el más estándar. Soporta también BIM, NRG, MDF y el formato IMG, todo ello con una simple interfaz de usuario. Y bueno, con Acetone ISO también podremos convertir a imagen ISO entre varios tipos de imágenes de disco. Esto es interesante, por ejemplo, si el programa que tenemos para grabar CDs o grabar DVDs solo admite el formato ISO y tenemos un fichero de otro formato diferente, con este software lo podemos convertir a ISO y luego con el otro software de grabación grabarlo. Vamos a hablar un poquito de las características. Nos permite el montaje y desmontaje de formatos ISO, MDF, NRG, BIM y sin necesidad de contraseña. Tiene una pantalla que muestra las imágenes montadas, dispone de montaje automático sin necesidad de seleccionar un destino, o sea, podemos abrir esas imágenes y extraer de ahí ficheros si queremos, lo que hemos comentado, podemos convertirla, extraer o explorar también a exportar también a ISO desde estos tipos de formatos de imágenes, reproducir una película en DVD con el programa Caffeine o VLC, con un descargador de carátulas, generar un ISO de una carpeta o desde un CD/DVD, o sea, desde el contenido de una carpeta, pues decir que esta carpeta se convierta en un fichero ISO y te lo convierte también. También genera o chequea un archivo de MD5 de una imagen, o sea, puede sacar el archivo del MD5, que es el comprobador de que el archivo es correcto, ¿no? De un ISO sin tener que grabar el disco. Permite encriptar o desencriptar una imagen, separar o unir una imagen con el tamaño de megas que deseemos, comprimir con alto nivel de compresión, traspasar un CD de PlayStation a BIM para que funcione con los emuladores, con dos tipos de emuladores. También tiene un menú de servicio con soporte para Conqueror y bueno, un restaurador de archivos perdidos en imágenes de BIM y IMG. La posibilidad también de grabar ISO el formato ISO a CD o DVD, montar imágenes de IMG de macOS también puede ser ese tipo de imágenes, de ficheros de imagen puedes leerlos mediante este programa, recuperación de información de una imagen, soporte pues para crear una imagen de CD autoarrancable y montar ISO una carpeta especificada por el usuario y crear también una base de datos de las imágenes. Bueno, pues este software está disponible mediante la página de SourceForge, este sitio donde están diferentes proyectos de software libre, y la dirección es sourceforge.net/projects/acetone-iso, todo junto, acetone ISO. Y desde ahí podemos descargarlo y utilizarlo.
Muy bien, bueno, pues vamos a ir terminando.
Muy bien, cuando quieras.
Ahí está Acetone, tomamos buena nota de estos datos. Como siempre, todas las informaciones que aquí podéis escuchar y a lo largo de las secciones del programa, siempre visitando la página web, podéis ampliar esta información, tener los enlaces a las páginas web correspondientes, así que os animamos a también, una vez que finalice este programa, acudir a la página web y ver el contenido que hemos compartido con vosotros y vosotras. Terminamos, recordamos la dirección de correo electrónico de esta sección.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y también podéis participar, como no, a través del buzón de voz de Enredando o a través de nuestra página web. Muchas gracias, Miquel. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Estamos ahora sí en la recta final de este Enredando y dispuestos a repasar las últimas noticias, lo que ha sucedido en estos últimos 7 días. Bueno, tan solo lo más interesante, lo más divertido, claro. Hemos traído un poquito de todo, noticias un poquito serias, un poquito más divertidas. Vamos a comenzar por una que desde luego pues ha sido un titular importante en estos últimos 7 días, en esta última semana, y es que, según un estudio, España es el segundo país de la Unión Europea después de Chipre donde el acceso a Internet resulta más caro. Es un estudio publicado este martes por la Comisión Europea que tiene en cuenta el poder adquisitivo y la oferta en cada Estado miembro. En 2013 se pagó alrededor de 40 euros como mínimo por una conexión entre 12 y 30 megabits por segundo, el precio más elevado tras Chipre, que anda en los 46 euros. Lituania y Rumanía, por su parte, fueron los socios comunitarios que han ofrecido Internet a precios más competitivos, fíjate por dónde, entre 10 y 11 euros. Así que ahí está esta controversia, sin duda, en torno al coste del acceso a Internet. Parece que Facebook tiene la cartera calentita porque ha comprado la compañía de realidad virtual Oculus VR por 2.000 millones de dólares. Es desarrolladora del dispositivo de realidad virtual Oculus Rift por 2.300 millones de dólares. El acuerdo incluye 400 millones de dólares en efectivo, 1.600 en acciones de Facebook, y estamos en lo de siempre. Porque, claro, al final la cifra grande es la que queda, pero ya vemos que al final son 400 millones de dólares, que bueno, ahí es nada, pero en fin, no son los 2.300, el resto es en acciones, a lo que habría que sumar otros 300 en emisiones a largo plazo sujetos al cumplimiento de ciertos objetivos que Facebook no ha concretado. Esta, según ha explicado, la operación se cerrará en el segundo cuarto del 2014 y Oculus mantendrá su sede en California y seguirá trabajando en el desarrollo de Oculus Rift. ¡Multa a Vodafone! Le han multado con 50.000 euros por incluir a un cliente en el fichero de clientes morosos. Lo que sucedió es que un cliente contrató un pack de telefonía fija y ADSL, visitó el domicilio, pues dieron el alta. 2 meses después de la formalización de este contrato, seguía sin contar con esos servicios, no había ido nadie a instalarlo. Total que la mujer, afectada, llamó a Vodafone para solicitar la cancelación del servicio, ya que después de 2 meses dijeron, bueno, pues ya hemos estado esperando bastante, ¿no? Aún así, la operadora les facturó una penalización de 177 euros por supuesto incumplimiento de contrato. Claro, decía, ¿pero qué contrato me estás hablando si no me lo has instalado, no? Total, que al final, pues acudió a los juzgados, se ha interpuesto una demanda contra Vodafone y finalmente, pues la Agencia de Protección de Datos es la que finalmente ha emitido una resolución por la que ha acordado sancionar a Vodafone como autora de una infracción grave por importe de 50.000 euros, ya que pues no es procedente la forma de actuar, ¿no? En cuanto a la excusa favorita a la hora de declinar planes entre los jóvenes, parece que la que más se repite es la de me he quedado sin batería. Excusas para escaquearse con el teléfono móvil. Ahí tenemos también la de no te llegó mi mensaje. Ah, pues yo te escribí, ¿eh? No sé cómo no te pude llegar. Esa también es una de las importantes. No tenía cobertura y no te pude avisar. Y me he quedado sin saldo, sin datos. El 59% de los encuestados siempre usa el móvil para cerrar sus planes y casi todos ellos reconoce haber utilizado aplicaciones de mensajería instantánea en alguna ocasión para cancelarlos una hora después, ¿no? Después de la hora en la que sucede, ¿no? El 53% de los encuestados tiene entre 4 y 10 grupos de chats que usa habitualmente. ¿Cuántos grupos de chats tienes tú en la mensajería instantánea? Unos cuantos, ¿verdad? Ese potencial puede también ponerse en compromiso ante planes de que otra forma no hubieran surgido. El 70% de los encuestados afirma haber pillado a algún amigo que supuestamente no podía quedar, publicando fotos, check-ins, estados de otros, en otros planes, en otros perfiles sociales, con lo cual dice, ¡ah!, que no podías quedar y he visto que has estado en Facebook. Y terminamos hablando de una noticia pues un tanto divertida. Sabéis que el 8 de abril concluye el soporte a Windows XP, también de Office 2003. Y un grupo de ciberdelincuentes ha encontrado un método para robar dinero en los cajeros automáticos enviando SMS para que la máquina entregue los billetes, según la firma de seguridad Symantec. Esta práctica aprovecha una vulnerabilidad de Windows XP que dejará de recibir soporte próximamente, como acabo de comentar. El ataque se ha construido en base a Plutus, un malware encontrado en los cajeros de México. Para cargarlo es necesario acceder a la unidad CD-ROM del mismo o a un puerto USB, para lo que los delincuentes quitan los candados o las tapas metálicas para llegar al ordenador del cajero y después tapan los agujeros. Vinculan ese cajero a un teléfono móvil usando el sistema Tethering. Tethering es compartir la conexión a Internet de un teléfono. Bueno, pues le dan a esa opción, lo conectan por USB al terminal y enviando determinados comandos vía SMS pueden activar el malware y después acercarse a recoger el dinero, vamos, como si fuera el premio. Plutus aprovecha una vulnerabilidad de Windows XP que está en casi el 95% de los cajeros automáticos del mundo. Este sistema operativo dejará de recibir soporte, como acabamos de decir, el 8 de abril. Y Symantec recomienda actualizar el sistema operativo, además de reforzar la protección física del cajero, vigilar con cámaras, toma ya. Así me gusta que una empresa de seguridad informática te diga que la mejor solución para que no suceda es poner cámaras de vigilancia, bloquear la BIOS y encriptar el disco, cifrar el disco o acudir a soluciones de seguridad de empresas especializadas. ¿Qué es lo que va a decir? Eso es lo último, ¿no? Pero desde luego para ellos será casi lo primero. Bueno, pues ahí está, esta noticia que nos ponía los dientes largos, el poder hacer de alguna manera que un cajero automático se ponga así a diestro y siniestro a escupir billetitos, desde luego, eso sí que sería una maravilla, ¿verdad? Sería como un robo con guante blanco casi casi, pero, en fin, de momento hay que acceder al CD-ROM y al USB, y yo creo que hoy por hoy eso está un poquito complicado, aunque aquí nos lo han pintado como fácil, yo creo que desde luego, pues de fácil, pues tiene más bien poco. Bueno, pues vamos terminando ya.
La informática que se escucha.
Y nos vamos como siempre con música, con buena música, la que hoy te ofrecemos en este track. Es Veli Pekka y se titula Acid Blue. Se componía en el año 2002 en el Assembly. Desde luego, con buena música como todas las semanas, nos vamos de enreando con este track, con estos samplers perfectamente modulados que te ofrecemos hoy, una música un poquito más tranquila que en ediciones anteriores. Te animamos a que participes en este programa en www.enreando.net, también que nos escribas a oyentes@enreando.net y por supuesto, déjanos tu mensaje grabado 94-483-3009, siempre disponible para ti. Nos vamos, que paséis una buena semana, que enredéis muchísimo con la tecnología. De aquí, en 7 días, volvemos a contar con vosotros. No faltéis.